Bueno, pues ya estamos en tiempo de tertulia, 9 y 20 de la mañana, 20 de enero. Habrá que ver a los anales de la historia, 10 minutos de retraso solamente. Entonces, Santiago Martínez, buenos días.
Muy buenos días.
Don Juan Carlos Marrero, buenos días.
Muy buenos días, y casi llego tarde yo y todo.
casi.
Yo que llego siempre con un cuarto de hora antes, casi llego tarde.
Hoy es que ha venido tempranito Santiago. Y don Aarón Afonso, buenos días.
Muy buenos días.
Ahora intentaremos hablar con don Antonio Arcó, que me ha informado claramente de que se va para Fitur, para Madrid, que tenía miedo de no coger el avión, porque saben ustedes que las carreteras de esta isla no se sabe nunca cuándo se atasca uno.
Y uno sale cuando sale, pero no sabe cuándo llega.
¿Qué les parece la prueba que hicieron en la Dirección General de Tráfico con esos semáforos que quitaron la semana pasada y los pusieron? ¿Habrán sacado buenas informaciones o malas informaciones? Porque el Cabildo no sabe nada. Le he preguntado a Tomás y dice, eso lo tiene de la Dirección General de Tráfico, nosotros no sabemos nada. Aarón se ríe, con lo cual sabe algo.
No, vamos a ver. Nosotros hemos sido críticos, no por la medida en sí, hemos sido críticos porque el Cabildo Insular de Tenerife está anunciando determinadas medidas que generan expectativas en la ciudadanía y luego mira hacia otras administraciones colocando el foco y la responsabilidad en ellos, en este caso la Dirección General de Tráfico. Me reía porque la presidenta en el debate del estado de la isla que se celebró los primeros días de mayo de 2025 anunció que se iban a poner en marcha los semáforos inteligentes en la isla de Tenerife, principalmente la autopista del norte, y que iba a haber un proyecto piloto en el mes de octubre. Lo cierto es que a día de hoy, en enero, lo que se ha realizado es las primeras pruebas técnicas por la Dirección General de Tráfico y veremos cuáles son los resultados. El miércoles simplemente hay que preguntarle a cualquier vecino de Tacoronte, del Portezuelo, que venían de Valle Guerra, que se montó una carajera importante. Y lo que nos sorprendió a nosotros del Grupo Socialista es que la prueba se hiciera en el enlace de Guamás. Y nos sorprendía porque precisamente el cierre del enlace de Guamasa fue una prueba piloto que ya hizo el Cabildo Insular de Tenerife en el mes de octubre de 2023, donde las conclusiones de la Dirección General de Tráfico es que para cerrar el enlace de Guamasa, ahora colocar unos semáforos inteligentes, primero había que cometer obras en las vías insulares que van de manera colateral. Está la 151 y la 235. Es más, el Cabildo Insular de Tenerife en el mes de febrero de 2024, después de ese informe, nos anunció que iban a hacer unas obras valoradas en más de 1 millón de euros para acometer las actuaciones que pedía la Dirección General de Tráfico. Estamos en el 2026, esas obras ni se han encargado los proyectos, ni se han ejecutado, y a nosotros, evidentemente, nos sorprende también una prueba en ese enlace cuando el gobierno regional acaba de sacar la licitación
de ahí para adelante.
El tercer carril de Guamasa a Los Rodeos, a la ampliación. Son 3 kilómetros de carretera, de un tercer carril solo sentido Santa Cruz, pero que precisamente se va a cometer una obra en ese enlace. Con lo cual, no entendemos demasiado bien cuál ha sido el sentido y cuáles son los resultados. Y por eso le preguntábamos a Dámaso esta semana en comisión plenaria que nos informe cuáles han sido los criterios para elegir los puntos que determinen en el futuro la puesta en marcha de un sistema de semáforos inteligentes en la isla de Tenerife.
Estoy oyendo a Aarón y me viene a la cabeza una frase, aquella que entre todos la mataron y ella sola se murió. El Partido Socialista estuvo 4 años en el gobierno y ni un solo avance. Coalición Canaria estuvo 4 anterior y ni un solo avance. Ahora llevamos 2. Quiero decir con esto que la ciudadanía está
harta. Dos intentándolo, pero avances poco.
La ciudadanía está harta de tirarse los tejos a la cabeza a los políticos. Lo que quieren son soluciones, lo que quieren es no salir a las 5 de la mañana para llegar a las 8 a Santa Cruz. Lo que queremos, porque yo no tengo un filtro y ni voy en helicóptero. Y yo que he sido político y sé lo difícil y complicado que es buscar soluciones, creo que es mucho más fácil que lo que lo están haciendo, que es tirarse los tejos. Y lo siento, Aarón, pero es que es lo que veo diariamente. No se buscan soluciones. Con lo del accidente de Córdoba, por primera vez en muchos años, he visto cordura.
Ayer fue un ejemplo, ¿eh?
2 presidentes que no se tiran nada a la cabeza, un líder de la oposición que tampoco se tira nada a la cabeza. Ojalá tomen ejemplo de una desgracia tan grande y hagamos lo que siempre llevo diciendo. Y no es porque yo sea más listo, porque seguro que todos ustedes serán más listos que yo, pero es que lo que puse en práctica el 2015 al 2019 en urbanismo. Vamos a sentarnos en una mesa. Realmente vamos a poner, esto es un problema de Estado. Es un problema de Estado. Es un problema de salud. Es un problema del día a día.
Pasa que no se ponen de acuerdo ni dentro del mismo partido. Es decir, claro, pero los dirigentes de un mismo partido político tienen opiniones diferentes con respecto a cómo se soluciona la movilidad.
Pero es que ese es el problema que estamos viendo hoy en día, que no hay
que aceptar cosas que y llegar a consenso.
No hay hay demasiado apetito por ser la estrella del momento. Entonces, si yo no antepongo lo importante, todos quieren ser alcaldes, todos quieren ser presidentes, todos quieren ser y hay mucho jefe y poco. Entonces, si no, y sinceramente lo digo desde el dolor, no me alegra decir esto, porque es que llevamos más de 20 años con el mismo problema. Es que la foto del 2015 del Partido Socialista o del 2019 en el Puente de la Matanza no ha cambiado nada.
Y la inauguración del Hospital del Norte de con Paulino Rivero.
Y la del Sur.
Que yo me acuerdo de esa foto porque fue el día de mi cumpleaños.
Y los 2 millones,
pero que están inaugurando
sin
carretera.
Y los 2 millones del muelle.
Si no se puede llegar.
Y los 2 millones del muelle, Marcos Brito llorando, es decir.
Pero, de todas maneras, las infraestructuras que se están ejecutando ahora ya estaban previstas hace 20 años. Se han tardado muchísimo tiempo en ejecutar y, claro, la población ha seguido creciendo, los vehículos han seguido creciendo. Si ya tenías previsto unas cosas hace 20 años, ¿por qué tardas tanto en ejecutar?
Ese argumento ya me está sonando a rancio, Santiago.
Sí, ya lo
sé. Y estoy de acuerdo con él. Pero es que ya lo sé, hacemos pero algo para arreglarlo, porque van a pasar otros 20 y vamos a tener las mismas infraestructuras. Y vamos a querer seguir creciendo a ese ritmo. Es que hay muchas respuestas que no tenemos, ¿no?
No, pero has dado una de las claves, que es un debate que está encima de la mesa, pero que todavía no se ha adoptado ninguna medida. Tiene que ver con el crecimiento poblacional de la isla de Tenerife. Claro. Pero en relación con lo que decía Juan Carlos, el problema en materia de movilidad, nuestra percepción, y no es utilizarlo como arma arrojadiza, es que en este mandato la presidenta del Cabildo se ha visto presa de la promesa electoral de los 90 días incumplida. Y en esa sensación, nosotros siempre le hemos dicho que todas aquellas medidas que puedan contribuir a mejorar la movilidad de la isla de Tenerife va a contar con nuestro apoyo, pero que hay que impulsar medidas estructurales. Es decir, más allá del fomento del transporte público, nosotros consideramos que hay determinadas actuaciones en materia de carreteras que había que impulsarles y teníamos que haber sido más exigentes con el gobierno regional. Y podemos hablar de ejemplos concretos. Yo con el tema de los semáforos ni siquiera le estoy reprochando que lo pongan en marcha. Al contrario, lo que me gustaría es que se pusiera en marcha. Lo que me parece que genera unas expectativas cuando haces un recorrido por los medios de comunicación, cuando vemos portadas en los periódicos, donde en el mes de mayo se decía que se iba a poner en marcha en la isla de Tenerife el sistema de semáforos inteligentes, y que luego cuando buceas compruebes de que no, que previamente tienen que haber unas pruebas técnicas que tiene que hacer la Dirección General de Tráfico, que veremos que concluye la Dirección General de Tráfico, para luego empezar con todo el procedimiento, que a lo mejor podemos criticar la burocracia, que es comprar todo el material necesario para poner en marcha ese sistema, elegir el lugar adecuado para ponerlo en marcha y determinar si el nivel de saturación que tiene ahora mismo las carreteras de la isla permiten la puesta en marcha de un sistema de esa naturaleza, porque Juan Carlos tiene toda la razón del mundo, a la gente le da igual quien gobierne, le da igual
a veces ni lo sabe
qué medidas se ponen encima de la mesa, lo que le importa es que viven atascados en la isla. O sea, no, me llamaban unos compañeros del sur también ayer, que tenían un acto a las 2 de la tarde en una comida a las 2 de la tarde en el sur, y simplemente para desplazarse de Adeje a Los Cristianos llevaban 40 minutos atascados.
De Adeje a Los Cristianos.
De Adeje a Los Cristianos. Por el colapso que está habiendo también en la autopista del sur, que es verdad que se viene produciendo seguramente los últimos 10-12 años, a diferencia que la del norte, que llevamos más de 25 con problemas de movilidad. Y la gente lo que quiere es que se pongan encima de la mesa soluciones, y ahí tenemos mucha responsabilidad las formaciones políticas, que estamos pensando más en el cortoplacismo de que tenemos elecciones en el 27 y ver si somos capaces unos u otros de gobernar, que en establecer acuerdos a medio y largo plazo.
Una pregunta que les va a hacer a ver si ustedes, porque yo ayer lo estaba viendo y me sorprendió. El tema de la demografía de la isla de Tenerife, ¿no? Que en los últimos 10 años ha sido una barbaridad, como han crecido, ha sido exponencial, ¿no? ¿Saben ustedes cuánto ha crecido la población de la isla de Tenerife de los municipios de Tacoronte a Buenavista del Norte?
Menos que la del sur.
No ha crecido.
Claro. En los últimos 10 años, de Tacoronte a Buenavista del Norte, estamos en la misma población.
Sí, porque
se ha movido.
Han crecido la Orotava, los Realejos y el Puerto, y han decrecido los demás.
Pero la Orotava muy poco.
Realejos y Puerto no ha crecido. No. Bordaba un poquito. No, y algunos municipios.
El puerto sí ha crecido.
No. El puerto ha decrecido. Mil habitantes.
Que no, Diego. Que...
Coño, son datos demográficos.
A ver, son datos demográficos que yo estuve en este ayuntamiento y hace 5 años habían 24.000 ciudadanos y ahora hay 31.000.
Estoy hablándote de datos del 2011 al 2021.
No, en eso, ahí tienes eso, razón. Ahí
son datos. En lo que he mirado, no tengo datos del 25. Pero porque 2011 a 2021 están contrastados. Eso, y sin embargo, el sur es bestial.
Sí, hay
municipios que casi doble.
Y ha triplicado. Arona, Adeje,
el problema demográfico es en el sur. Y sin embargo, los atascos están en el norte. Y en el sur también. Pero nosotros vivimos unos atascos. Que no estamos no están justificados.
La mayoría de los trabajadores de Santa Cruz Laguna allí viven en el norte.
La diferencia es que el ciudadano del sur no necesita tanto ir a Santa Cruz como el del norte.
¿Estamos hablando de que hay gente que está empadronada en Santa Cruz que vive en el norte?
No, que trabaja. Que trabaja en Santa Cruz Laguna, pero viven en la zona norte.
¿Pero están empadronados? Porque estamos hablando de padrones municipales. Esta demografía es quién reside, en dónde es por el padrón.
Mira, hace 10 años...
Es que 2015, eso que acabamos de comentar, de gente que está empadronada en Santa Cruz, que vive en Tacoronte, yo conozco dos.
Hay mucha gente, y gente del puerto...
Yo conozco dos.
Gente del puerto viviendo en la laguna, es decir
¿dónde duermes no es donde estás residiendo?
Sí, pero yo creo que el hecho fundamental es... Hace 10 años, 11 años, 2014, 2015, los problemas eran dos. La salida del norte a las 6 de la mañana y la entrada a Santa Cruz por el sur. Ahora es la salida, la entrada a cualquier hora, cualquier día, en cualquier momento. Entonces, ha crecido el problema por mil. Y no hay ninguna solución diferente y se sigue oyendo lo mismo que se oía en el 2015. Y han pasado por el gobierno todos los partidos políticos. Y no se ha buscado mentiras, se ha trabajado mucho. Yo no pongo en duda el trabajo de los políticos ni de los técnicos, y sobre todo de los técnicos. Pongo en duda la intención real de sentarse en una mesa a buscar soluciones. No se puede vivir con 1 millón de habitantes y 800.000 coches censados. Es imposible. Es imposible, lo miremos como lo miremos. Hay que buscar un tipo de solución, porque es que además, por mucho que yo quiera utilizar el servicio público, que lo estoy utilizando, voy por las mismas vías.
¿Los datos de los coches de alquiler los tiene alguien contrastado? ¿Alguna administración pública los tiene?
Sí.
Porque a mí me dijeron no hace mucho que es que se matriculaban en otro sitio, que venían ya por barco matriculado de casas de alquiler. Es decir, no se compraban aquí y se matriculaban aquí, sino que venían...
Me parece
raro, ¿no?
Yo
pensaba que no se podía.
Bueno, sí, pagas el impuesto.
Con lo cual sería muy fácil saber cuántos coches de alquiler tenemos en
Canarias. Creo que son 300.000.
Que estén matriculados luego los de alta y están en el impuesto de...
De actividad de circulación, ¿no?
Claro que eso viene a determinar
aunque
el censo.
Aunque vengas de CleanRes o de estas empresas...
Por eso es que además, para meterlo en el barco en Huelva o en Cádiz... Si no pagas, no.
Es decir, que
no
tenemos
entra.
Los datos reales de los coches que tenemos aquí, son fiables.
Sí.
Pues hay un huevo de coches de alquiler.
Hay muchos coches.
Sí, hay 800. Yo lo último que leí, y no sé si ha cambiado, eran 800 y pico mil coches censados en Tenerife.
¿De alquiler?
No, en general. 800, pero es que somos 1 millón de habitantes, estamos hablando de un coche por habitante.
Es que yo estoy intentando buscar, es que si no se saben los datos, no tienes posibilidad de solucionar el problema. Entonces, ¿por qué hay tanto coche en la carretera de la TF5 de los últimos 15 años que ha crecido? Yo dejé de ir a Santa Cruz todos los días en el año 2012. Y del 2012 al 2025 se ha incrementado mucho. Y sin embargo, la población del norte no ha crecido. ¿De dónde vienen esos coches? Gente que reside, que cambia, que no duerme. Pero, ¿o los coches de alquiler tienen que ver de verdad?
Bueno, es que estamos hablando de que Puerto
de
la Cruz...
Es que tienen que ver de verdad, ¿eh?
Que Puerto de la Cruz tiene un número importante de coches aparcados en las calles. Porque estamos estamos hablando de un municipio turístico. El problema no es de dónde vengan los coches, ni quién. No, el problema es que durante una serie de años el transporte público no era malo, era malísimo. No era efectivo. Yo no podía ir a la Candelaria, por ejemplo, para ir al hospital a la Candelaria, si yo tengo vértigo no puedo cruzar ese puente encima de la autopista. Y me las bebo y me las deseo porque me tengo que bajar en la siguiente, cambiar. Ahora es mucho más fácil, porque si tengo ese problema me bajo en la laguna, me subo en el tranvía y me dejan la puerta de la Candelaria. En el hospital general igual. Entonces, ahora yo creo que, aún así, con un mejor transporte, los coches del norte no es que hayan crecido, es decir, las colas del norte siguen siendo las mismas, se siguen produciendo en Santa Úrsula algunos días, en La Victoria otros días, es decir, yo no creo que haya, donde sí es verdad que hay masificación y donde hay más problemas de coches es a la salida de Santa Cruz hacia el norte y a la entrada de, digamos a la salida y entrada del sur.
¿Dónde van todos esos coches a esa hora?
¿A trabajar?
No, no, digo los que vuelven de Santa Cruz por la tarde a las 3.
¿A su casa?
Claro. Bueno, a lo mejor.
Son los mismos que salieron por la mañana.
Sí, porque al final las empresas normalmente suelen ya organizar las jornadas para evitar tener que hacer trabajo por la tarde en las horas que saben que va a haber colapso en la autopista, con lo cual es la gente que retorna, que trabaja en el área metropolitana, que retorna a la zona norte. Yo
creo que la solución es que traslademos el centro de trabajo al norte, ¿no?
No, bueno, hay elementos.
La gente,
en el ámbito administrativo, la descentralización, el teletrabajo, todos son herramientas que ahora mismo desde el punto de vista tecnológico se pueden poner encima de la mesa que facilitarían evitar los desplazamientos que se realizan ahora mismo en la isla. Tenemos que ser conscientes que al final somos una isla que dependemos mucho del sector turístico y por tanto de un sector servicios. El sector servicios requiere mucho trabajo presencial y eso es una evidencia, y con el incremento del tráfico del norte, Diego, yo creo que más allá del crecimiento que también se ha producido de manera exponencial de los coches de alquiler como consecuencia del modelo turístico que hemos trabajado durante los últimos 15 años en la isla, donde hemos tratado de trabajar en una diversificación de nuestro modelo turístico donde no fueron todo incluido, sino hemos vendido.
Nos quejábamos del todo incluido hace unos años.
Que conociera la isla, que se disfrutara de nuestro patrimonio cultural, de nuestro patrimonio,
coches de alquiler,
de nuestro patrimonio natural, y eso ha ido calando en las personas que nos visitan, y para poderlo disfrutar en plenas condiciones y con autonomía, muchos alquilan un coche. Claro.
Hemos crecido en plaza hotelera y sin embargo hemos crecido en número de habitantes de turísticos.
Sí. Pero hemos crecido en plazas turísticas también.
Claro, en plazas turísticas, pero que no están bien. No estaban bien recogidas. Las que se han registrado ahora existían ya.
Las extrahosteleras han crecido muchísimo. Sí, la vivienda vacacional.
Pero todos esos datos se tienen encima de la mesa. Es decir, no podemos estar trabajando por olfato. Tenemos que saber cuántos coches de alquiler están en las carreteras, cuántas plazas de alquiler vacacional están generándose en la isla, cuánta gente duerme aquí diariamente que no reside aquí. Es decir, todos esos datos alguien tiene que tenerlos. Para poder entrar.
Yo estoy seguro que los tienen, pero...
Son escalofriantes, eso no los dan.
Sí, no nos damos cuenta.
Son para asustar.
Son algunos en tema de vivienda, que hablando del alquiler vacacional lo decíamos. Es decir, en el 2015 se aprueba el decreto en Canarias que regula el alquiler vacacional. Con los datos de inicio de mandato en septiembre de 2023, digo por poner fechas concretas en virtud de cuando el gobierno regional anunció que iba a empezar a tramitar la ley de alquiler vacacional, la nueva ley. Hubieron determinadas peticiones, nosotros el Partido Socialista lo hicimos. Inicialmente la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, también lo planteó al gobierno regional, que hubiera una moratoria del registro de viviendas vacacionales. Es verdad que le dijeron que no, y a partir de ahí el Cabildo ya no dijo nada más. Pues en Tenerife en septiembre de 2023 teníamos registradas 15.600 viviendas vacacionales. En septiembre de 2023.
Registradas. Sí. No usando.
Sí, sí, pero registradas 15.000, unas 15.600 algo. En septiembre del 25, más de 30.000. Hubo un incremento de 14.111 viviendas vacacionales con los últimos datos manejados de las fuentes oficiales que publica periódicamente el Turismo de Tenerife. ¿Eso qué significó desde el punto de vista de plazas turísticas? Pues esas 30.000 viviendas suponen más de 100.000 plazas turísticas. ¿Por qué? Por los inmuebles, pues
sí, no tiene que el número de
4 o 5, el número de
ninguna casa viene una persona sola.
Efectivamente.
No, claro, vacacionales para 3, para 2, para 3 o para 4.
Y luego de manera coyuntural lo que ha implicado también, tú has sacado en estos dos últimos años más de 14.000 viviendas de uso residencial. Lo has destinado a un uso turístico.
Sí, pero Aarón, yo no creo que sea que lo hayan cambiado. Yo creo que se han legalizado las que ya se venían utilizando. Porque había mucha casa utilizada no legal.
Una cosa y la otra, una cosa y la otra.
Puede haber crecido. Pero no nos damos cuenta de algo que es muy importante. Yo voy
a levantar la mano para decir que yo vivo hoy, 2025, vivo desde el año 2017 a una casa que yo saqué del alquiler vacacional. Y a la propietaria le dije, ¿usted le merece la pena? Se lo propuse yo, me dijo, ¿Me hace un contrato? Sí, sí, primero 3 años, después 5, y la señora está encantada. Y claro, tenía, y era una vivienda que se dedicaba a alquiler vacacional. Claro. Y llevo desde 2017 con un contrato de alquiler estable. Es decir, que yo le he encontrado no, porque en mi caso es al revés.
Porque no querrá más problemas, porque yo tengo.
Porque tiene un buen inquilino.
No,
por muchas leyes de marra, tal, sí, yo me he sido tan grande, no voy a entrar en familia vulnerable, ya bastante vulnerable soy.
No,
y,
no pongo en duda.
Y está tranquila.
No pongo en duda que tiene un buen inquilino, pero lo que digo es que si realmente tú aspiraciones tener una casa para ganar dinero, gano más dinero con vivienda vacacional que alquilándotela a ti. A ti te puedo cobrar 1.000 euros. En la vivienda vacacional puedo cobrar 100 euros diarios y estamos hablando de 3.000. Y simplemente tengo que cuidarme de poner las toallas, limpiar, ser un poco simpático.
Y más cosas. Hay que limpiarla, arreglarla, entrar el que entra, el que sale.
Limpiarla.
Hay que gestionar.
Comunicar a la policía.
Si lo hace. No, a ver.
Pagar impuestos.
Pero es que estamos hablando de que eso es la legalidad y lo deseable, pero no es lo que ocurre. Y voy a intentar decir lo que quería decir hace un rato, que es que queremos ofrecerle al turista tanto y el turista se va cabreado de Tenerife. Porque se pega la mitad de sus vacaciones en una cola. Porque sube al Teide y no puede parar a sacarse una fotografía. Porque va al sur y no encuentra dónde aparcar.
Que vayan guagua, Juan Carlos, que no vayan coche, que vayan.
Vale,
guagua.
Todo eso me parece muy bien, pero pongámoslo sobre la mesa, busquemos, demos solución, porque le damos toda la solución, al turista le damos. El otro día vinieron unos
igual
amigos.
Igual es una
de Reus,
estrategia para que vengan menos.
Pues mira, ojalá vengan menos, porque ya ahora mismo yo creo que hoy en día no nos interesa que vengan tantos, que masifiquen, que nos hagan gastar tanto y que al final no sacamos beneficio. El otro día venían unos amigos de Reus, árbitros de toda la vida, se pegaron aquí 10 días. Por 500 euros. Pensión completa en un hotel como el hotel que antes era La Paz, ahora Q7.
Pero
creo
si,
que
te
se
gasta, si te gastas más en comer, 500 euros se te van en un mes.
500 euros pensión completa. Es verdad que venían con
el inserso.
Pero es que.
Bueno, sí. hay una parte que pagan.
Ellos pagan la mitad. La otra mitad la paga el Estado, sí, pero es que por 500 euros, 10 días, 9 noches, pensión completa en un hotel que está muy bien. Luego se apuntan a excursiones.
Por persona.
Por persona.
Vale, es que estaba haciendo la cuenta mal. No, 500 euros comen dos personas de Mercadona, ¿eh? Perdón con la publicidad.
Sí, pero es que,
500, que en comer piensa, se te va 500
euros. Intenta irte tú 10 días a la manga al Mar Menor de vacaciones. No consigues por menos de 1.000 y pico euros, no consigues
¿Y tú
hotel.
¿Crees que ahora el ayuntamiento estará vendiendo en Fitur el inserso también o ya eso no lo venden más?
Ya no se vende. Si usted lo está
pero sigue viendo gente. Está vendido. Pero sigue viniendo gente.
Claro, pero pregúntale a Mundicolor cómo vive, que ha ganado el concurso y lo bien que vive.
Pero porque tienen hoteles en el Puerto de la Cruz, hay destinos turísticos que no aceptan gente del inserso.
Hoy en día muy pocos, ¿eh? Hoy en día, cada día, es que estamos hablando de que es un turismo seguro que ganas un
pero
dinero.
Pero para un destino como Puerto de la Cruz,
sí.
Para un Benidorm sí lo entiendo yo, para un Palma Mallorca lo entiendo yo, para un Granada que tiene temporada alta y temporada baja, pero para un Puerto de la Cruz que tiene temporada alta todo el año, pero ¿hace falta inserso?
Sí, porque, a ver, la oferta turística como...
Porque la planta hotelera lo acepta. Si no,
al final
que es complicado. Si queremos meter 5 estrellas a gran lujo y queremos meter turismo cultural y deportivo, tener turismo de inserso no es que no...
Es complicado porque al final somos un destino que tiene más en el Puerto de la Cruz más de 25.000 camas turísticas. Claro. Entonces,
hay que rellenar.
Al final tienes distintas modalidades, cosas distintas que a nosotros nos gustaría que hubiera una rehabilitación de nuestra planta hotelera y que fuera incrementándose la calidad y que tú puedas abogar por un turismo que deje más recursos en las islas, que permita subir también los salarios de los trabajadores del sector y generar riqueza. Claro, claro que sí. Pero al final tenemos también un
¿quién le pone el cascabel al gato? ¿Quién dice al hotelero quite usted el inserso en invierno?
Bueno, es que hay para todo. Yo no quiero nombrar a ningún hotel, pero es que hay hoteles dirigidos en el puerto por gente que no quiere más problemas, sino dame el inserso. Y tenemos uno enfrente del otro y sabemos a quién
nos ingreso seguro y ya está.
Es un ingreso seguro, no me da problema. Además, no me da problemas. Es decir, me da mucho más problema el joven que viene al sur, me da mucho más problema los niños. Hoy en día está creciendo los hoteles Only Adult. Sí. No quieren niños, no quieren problemas, no quieren cunas, no quieren bebés, no quiere que el que viene se queje porque los niños se tiran a la piscina. Pero es que hay gente que solo quiere, es que viven muy felices con los... Date cuenta que tú al jubilado que viene, a las 8 le das la cena y a las 9:30, a las 10 están en la cama. Y se levantan temprano y casi todos organizan una excursión que las guaguas los recogen en la puerta. Tienes a las camareras y camareros de piso que pueden limpiar perfectamente porque la gente ya se ha ido a las excursiones. Es decir, tienes un orden dentro de tu hotel y hay gente que le interesa eso porque además...
Aunque sea por 500 euros.
Sí.
Sí, porque son 500 euros por un lado, más lo que te compensan las administraciones públicas que subvencionan, evidentemente, ese tipo de viajes.
No sé si tenemos al otro lado de la telefónica a don Antonio Larcó. Antonio, ¿está usted por ahí?
Sí, llevo aquí un ratito, estupendo.
Ay, yo no me lo puedo creer, me ha dicho, se está Antonio en la línea. Digo, pero desde hace un rato ya. Don Antonio, buenos días.
Buenos días, aprendiendo de ustedes.
Muy buenos días, Antonio.
Buenos días, doctor.
Dentro poco habrá un hotel que sea adultos y perros, porque no hay niños.
Claro, claro.
Hay 9 millones y pico de perros. Y 6 millones de niños. Esto es una verdadera vergüenza.
Eso es España, ¿no? 9 millones de mascotas y 6 millones de niños.
Sí, en España, claro, en España. Claro. Y estamos hablando de turismo en España, porque el que viene en invierno a Canarias mayoritariamente es de la península. Con el turismo, que es una industria importantísima, definitiva para España y para Canarias, hay que ser muy cuidadoso, porque el número crea inconvenientes, es un turismo muy sensible, crea incomodidades que igual que se viene, se van.
Una pregunta, ¿alguien sabe cómo se llama el ministro de Turismo español?
No, ni hace falta.
El ministro de Industria, el catalán.
Que está perdido, pero alguien lo sabe. Es que yo no lo sé, ¿Giur? ¿Giur?
Es que hay 27 ministros.
¿Giur se llama? ¿No? Giur.
Sí, vamos a ver.
No lo sabe ni el socialista, te lo digo yo. Este es como el ministro de universidades, que tampoco sabía todo el mundo quién era. Venga, a todo el mundo a Google, San Google.
El ministro es Gerau.
Gerau. Pues debería... ¿Y desde cuándo no se reúnen las comunidades autónomas para hablar de turismo sectorialmente? Ahora que estamos en Fitur y tú te vas a Fitur, ¿no, Antonio?
Sí, yo me voy primero a la reunión con el Defensor del Pueblo en Madrid y después un día con el turismo, el Día de Canarias, que llevo turismo dentro de la Diputación del Común. Uh-huh. Y es un tema tremendamente sensible que también genera quejas, ¿eh? No se crean ustedes que eso va solo así.
Seguro, seguro.
De todas maneras, tenemos un gobierno con 27 ministros. Uh-huh. Es una oposición, puede saberse los nombres. A mí suspenden a casi todo el mundo si le preguntan los nombres.
Yo no me sabía el nombre. Le pongo cara al ministro de Industria, no sabía que era el de Turismo, es verdad que es el de Turismo. Pero es que de turismo se habla bien poco en este país a nivel
nacional. Yo lo acabo de ver por primera vez en mi vida la foto. No sabía ni quién era.
No, nosotros sí.
Se habla poco de turismo, con la importancia que es la primera industria nacional. Sí. El PIB español no se entiende sin el turismo. Y no conocemos, exacto, al ministro de Turismo. Es curioso,
pero,
¿no?
Pero es algo parecido a lo que ha pasado históricamente también con los ministerios de sanidad, salvo en esta última etapa, ¿no? Con el tema del COVID, porque al final las competencias las tienen las comunidades autónomas y más allá de las comisiones sectoriales que se tienen y se celebran a nivel nacional, evidentemente...
No tenemos la responsabilidad de la gestión, pero no somos responsables de la salud de los españoles. Ese es el Ministerio de Sanidad.
No, estaba hablando del Ministerio de
Turismo. Turismo.
Estaba hablando de turismo.
Es que el turismo también tiene las competencias transferidas a las comunidades autónomas.
Es que antes dijo, yo acaba de decir ahora que no salíamos a ver lo de sanidad. Sí,
no, pues tienes la coordinación porque las competencias, evidentemente, en materia sanitaria las tienen las comunidades autónomas. Ahora que estamos hablando del sistema...
La gestión, la responsabilidad no ha sido transferida ni la Constitución española lo permite. Otra cosa es que se la tomen. Ese es el problema, que hay 17 sanidades distintas donde no se justifica en ningún lado y por eso se triplica y cuatriplica los mismos servicios en que son innecesarios y son insostenibles.
¿Eso que ha sido una alarma?
Es muy importante, ¿eh?
Si tenemos que salir corriendo.
No, ha sido una señal como de alarma, pero no ha sido alarma.
No
vaya a ser que haya un tema volcánico, ¿no?
Ahora que hemos mencionado los perros, una buena noticia. El perro Boro apareció. perro desaparecido, ya. Que la pobre mujer tiene a su hermana y el perro apareció y está
bien.
Está vivo, bien, sí, está con unos vecinos.
Señores, han desaparecido 155 menores en Canarias y no se sabe dónde están.
Ese tema lo hablé la semana pasada y no entiendo.
Bueno, yo no sé si lo hablaste o no, por eso estamos hablando de perros, coño.
No, pero es que esa desaparición de menores migrantes no acompañados que han declinado la posibilidad de que el Estado los proteja, esos 155, ¿dónde están?
Eso te pregunto yo.
Aquí en Canarias.
Están en Canarias, pero no sé. Han negado la posibilidad de que el Estado se haga cargo de ellos.
Sí, pero eso.
Pero están controlados. No están missing. Es que la noticia que yo leí es que estaban missing.
Missing to do.
No, si son menores.
Que le pregunten al rey de Marruecos.
Lo que han renunciado es al amparo correspondiente en virtud del cual se obligaba a que el gobierno de España se hiciera cargo de ellos.
Exactamente.
Pero mientras sean menores de edad, la responsabilidad está en el ámbito de las comunidades autónomas. Que se está bajo la tutela, no tengo ninguna duda del gobierno regional, más allá de lo que acaba de poner encima de la mesa Antonio, que puedan haber algunos casos de menores que estén bajo la tutela de sus familias correspondientes o bajo la tutela del gobierno de Canarias, que en algunos casos concretos pues hayan desaparecido y no tengamos constancia de dónde están.
El tema de los menores es un tema que la tutela de las comunidades autónomas hace más agua de lo que nos parece. Nos ponemos la mano en la cabeza cuando conocemos casos de trata de blancas, de prostitución de menores. Pero es que todo eso está pasando hace muchos años y no se pone remedio.
La situación de desamparo.
Antonio, ¿ibas a decir algo?
Sí, iba a decir que el truco que se está haciendo es en la hoja es el donde se apuntan los menores. Pones, ¿de dónde es usted? Todos son del mismo sitio. ¿Qué edad tiene usted? Todos tienen la misma edad. Todos tienen la misma respuesta. Y al final, si le faltan 2 meses para cumplir 18 años, se van y no los controla nadie y entra en una red demostrada que la hay, peligrosísima, y que hay que tener mucho cuidado.
Nos quedamos todos callados, pues sabemos que es un agujero negro, que el tema de la tutela de los menores en las comunidades autónomas, no solamente en Canarias, es un agujero negro que no se está tomando en serio porque afecta a demasiadas pocas personas. Y hay muchos casos raros, ¿eh?
Más allá de eso, el problema también que tenemos es con el amparo de los menores, es que sucede cuando cumplen los 18 años, ¿no? Sabemos que cuando estamos hablando de migrantes que llegan de África, su principal objetivo es seguir la ruta hacia Europa, salvo aquellos que luego se sientan aquí por determinadas razones, pues anclan sus vínculos en las islas.
Aquí tuvimos a dos chicos que estaban estudiando en un instituto en el Puerto de la Cruz, que los dos habían venido con ese objetivo, y uno de ellos decía, es que yo me quiero quedar aquí.
Yo ya me quiero quedar aquí, efectivamente.
Bueno, sí importa, pero bueno, es que sí, estamos hablando de un tema de lo más grave que tiene Canarias y España, y Europa, que hay que tomar medidas serias en origen, hay que hacer un plan especial, y esto seguirá siempre así, y hay un descontrol muy grande, hay barcos negreros demostrados. ¿Esto de qué va? Señores, tenemos que tomar eso en serio.
Un año más.
Sí, se lo que tomar.
A mí, ¿sabes lo que pasa? Claro. Yo llevo un año 2026 un poquito triste porque estamos hablando de cosas que hablábamos el año pasado, el anterior y el otro. Y que son problemas que estamos acostumbrando, estamos cronificándolos en nuestras cabezas. Es decir, esto es como hay que vivir con esta situación. ¿Por qué? Porque no tenemos la solución. O la solución que cada uno quiere es inaplicable.
No.
El tema de la inmigración de menores, llevamos años conviviendo con ello. El tema de la atención a los menores tutelados por la comunidad autónoma, años. El tema de la sanidad, 17 comunidades, años. El tema de la sostenibilidad del turismo, años. El tema de la movilidad en la isla de Tenerife, años. ¿Y quién le pone el cascabel al gato?
Pues todo, entre todos tenemos que ponerlo, porque este es un tema muy serio.
Son todos.
Vamos a ver, no tiene que ver nada la movilidad con la inmigración.
No, pero es que todos van para adelante, son patadas a seguir, no se buscan soluciones a ninguno.
Bueno, es que hay que buscarlas porque y las tiene. Y como las tiene, habrá que buscarlas. Lo que no puede ocurrir es que sigamos así y que y nos dediquemos o que se dedique a llevar la inercia, solamente la inercia. Y eso conduce a la inanición y un daño irreversible que después nos ponemos a decir qué es lo que está pasando.
Hay una cosa que es el sentido común. El sentido común nos dice que todo esto se puede solucionar, que tiene que haber una solución y que más o menos se ha manejado en algún momento. Pero es lo como dice Diego muchas veces, ¿por qué no se aplican? ¿Por qué no se llevan a la práctica? por intereses partidistas, por diferencias políticas.
No, yo creo que son necesarios los.
Por ineptitud.
No, en política migratoria yo creo que son necesarios los acuerdos. Por ejemplo, del gobierno de España se ha criticado mucho el cambio de criterio respecto al Sáhara en los acuerdos con Marruecos. Y eso yo lo entiendo y además lo puedo hasta compartir, pero evidentemente
bueno, esos acuerdos
con Marruecos lo que ha generado también es una colaboración con Marruecos que ha evitado, al menos a través de esa frontera, una llegada también masiva de
pero
de
querido Aaron, claro, con el rey de Marruecos
línea.
No se puede tener acuerdo.
Bueno, pero se tienen, fíjate que precisamente
ninguno,
esta semana el presidente de Canarias, Clavijo, se desplaza con una delegación por tercera vez en este mandato para seguir fortaleciendo esa relación con Marruecos, porque al final no deja.
Que no nos fiamos del rey de Marruecos, dice Antonio, no nos podemos fiar.
Absolutamente, bueno, ¿quién se fía? Pero primero, el rey de Marruecos vive en París y es el que manda principalmente a miles de personas cada vez que quiere para pedir subvenciones. Sigue mandando miles y miles de personas cada vez que quiere y pide ayuda económica que no llega nunca al pueblo marroquí, sino es una dictadura formal que hay que reunirse con él. Yo no digo que no, que Fernando tiene que hacerlo, sin duda, pero que se lo pregunten a Pegasus, que le pregunten a Pegasus qué es lo que han encontrado.
Pero Pegasus es de Israel, ¿no?
No, Pegasus es un sistema Israel que se vende a los gobiernos.
Pero Pegasus, si es de Israel, tendrá los datos, los tendrá también Israel, ¿no?
No solamente los tiene Israel y los vende a gobierno determinado. Y Pegasus lo tiene, el teléfono de cuatro ministros, incluido el primer ministro español, ha estado sapeado por Pegasus durante más de 2 años. Y si no, que pregunten que por qué el Sahara pasó en 24 horas sin haber pasado por el Parlamento, rompiendo la
pero bueno,
justicia internacional.
Pero Antonio, más allá de eso, yo lo que quería trasladar es me parece importante, pero desde el punto de vista de lo que hablamos y la presión migratoria que sufría Canarias como consecuencia de las gestiones que se han hecho por el gobierno de Canarias, también por el gobierno de España, creo que es un dato positivo, aunque sea insuficiente, que en el 2025 haya llegado un 40% menos de migrantes que en el 2024, con lo cual...
Y de Marruecos bastante menos.
Uy, de Marruecos bastante menos. Y eso es como consecuencia de los acuerdos bilaterales, que nos podrán gustar más o menos, o como tú bien explicabas, no están luego repercutiendo en la ciudadanía de Marruecos.
Bueno, eso depende de la estrategia que quieran ellos para pedir ayuda. Bueno. Créanme, hombre.
Yo creo, Antonio, que a Marruecos hay que considerarlo en la política internacional y política exterior española sí o sí, porque es un vecino. Es como decir que no tenemos enfrente a Portugal o a Francia, ¿no? Si España tiene que preocuparse por las relaciones con Marruecos, con Portugal y con Francia.
¿Pero quién dice que no hay que preocuparse? ¿Quién dice que no? Claro que hay que preocuparse, pero sabiendo que el negociador miente. Hay que saberlo, si no está confundido el camino.
Pero es que la mentira ya se ha instaurado en el mundo mundial. ¿Quién no miente en este país? A nivel político.
No me gusta nada, odio la mentira.
A mí se me nota mucho. Yo me dice, ni por teléfono puedes mentir. Se me nota una barbaridad cuando estoy mintiendo. Soy muy mal mentiroso. Lo intento, pero no me sale. Pero ¿quién no miente, Antonio? Si es que...
Un montón de gente, la mayoría de gente normal no miente.
No, hablo en política.
Los políticos mayoritariamente...
También hay que no miente.
La política normal y seria que la hay, no miente. Pero esto es aquí el cataclismo tampoco. Que todos somos iguales, mentira. Que todos... No. Yo no tengo que ver nada con muchísimos comportamientos que se están teniendo, que en mi vida lo he tenido y que no lo haré nunca. Claro, nunca. Nunca es nunca. Y como yo, un montón de gente... La mayoría de la gente política...
Yo también me niego a pensar que todos somos iguales, porque además ni lo somos ni voy a permitir que yo lo sea.
Voy a ser prudente, pero yo creo que para llegar a algo en política hay que saber mentir. Yo no conozco ningún político que esté por ahí arriba...
Que oye, lo digas eso en un medio de comunicación.
Lo estoy pensando y lo estoy diciendo. ¿Por qué no lo voy a decir, Antonio?
Si eso fuera verdad, es muy triste.
Y sinceramente, cada día me reafirmo más en eso. Para llegar a algo en un partido político hoy, hay que saber mentir. Y además, hay que tener una tragadera importante.
Vamos a ver, para que lleguen en política algo.
Y lo pienso, igual estoy equivocado.
Tiene que votar la ciudadanía.
Vale.
Punto. Y mayoritariamente la ciudadanía castiga la mentira, porque en política solo se depende, solo vales para si tienes la capacidad de que los pueblos, la ciudadanía te vota, no es el partido quien te vota, no hay que mezclar.
¿Pero tú crees que la ciudadanía castiga la mentira, la castiga?
Sí,
mira Pedro Sánchez, las últimas elecciones, se había mentido bastante ya, ¿no? Y sin aquí embargo, tuvo voto.
O sea, fue el tercer partido, ¿qué más quiere?
Sí, sí, pero, no, no, el segundo. Dice, pero tuvo voto. Si yo no, no,
oye,
no sé.
Yo le digo que no, vamos a ver. Oye,
la primera no, pero la segunda ya sabíamos que había mentido.
Y si se presenta, y si se ve ahí elecciones ahora y se presenta Feijóo, seguramente tendrá un montón de votos.
También. Yo creo que la ciudadanía no penaliza la mentira. Penaliza más bien la falta de coherencia en el relato, ¿no? Si construye bien el relato...
Sí la penaliza, pero desgraciadamente parte de los que penalizan se quedan en casa y no van a votar.
También.
Ese es el mayor problema.
Castiga más la mentira que la corrupción, que es triste.
Yo creo que ni una cosa ni la otra.
Yo sí, contrasto, yo sigo creyendo.
Me voy a poner de luto, no sé si va a ir a Fitur, ¿eh?
No, pero primero a la reunión esa.
Cuando llegues a Madrid, vete al hotel directamente y no salgas.
No, oye, estamos confrontando opiniones, no tenemos ninguno la verdad absoluta.
Y abrígate que hace frío.
Pero a mí me gustaría que la ciudadanía castigara mucho más la mentira y la corrupción. Mucho más de lo que lo hace, mucho más.
Castiga o premia según la CUR. Es que esto es un acto... Vamos a ver. Política es un estado de opinión pública y la democracia también, no son ideologías. Es un estado de opinión pública y dependiendo de la opinión pública que se tenga, harán lo que estime oportuno.
Y porque en este momento, en el ámbito de la política...
Yo creo,
evidentemente, en la honestidad de la clase política.
Y se vota más por sentimientos que por otra cosa.
Sí, eso es verdad.
Está más que demostrado.
Y en este momento, en el ámbito político...
Por eso la opinión pública es muy importante y la única forma de que haya opinión pública son los medios de comunicación.
Pero
la
en
única.
Gran Bretaña un político miente y no se presenta a las siguientes elecciones. Aquí en España le pone la cara colorada a uno y a otro diciendo mentiras a un presentador de televisión hoy y mañana se presenta una votación y saca más votos que otro que no ha mentido. Eso es una cuestión de ciudadanía, de capacidad de tolerancia que tiene cada país. En España toleramos muchísimo las mentiras y la corrupción. En otros países no. Que en otros países no se tolera.
Es la picaresca, es la educación que tenemos los latinos, es la forma de vivir, pero yo creo, sinceramente, creo que ni la mayoría de los políticos ni de los ciudadanos son mentirosos, ni la mayoría no hay mentirosos como hay en todos sitios.
Depende de todos nosotros, quiere decir, en España se puso de moda que el que trabaja es porque no sabe hacer otra cosa, que hay que tener delito, y no es porque es un beneficio social. Y el que no paga impuestos es que es muy listo, en vez de que es un ladrón.
Picaresca es lo que...
A toda la sociedad.
Y eso se ha revertido. Y el que monta un taller en el barrio es el que está abusando del empresario y si le va bien es porque vende drogas. Y que en este país la envidia es lo peor del mundo mundial.
Es que el problema que tenemos en este momento en este país es que estamos hasta cuestionando el concepto de mentir. Entonces está ganando cada vez más fuerza el relato. Porque tú escuchas relatos de lo que dice... No voy a entrar en colores políticos, es lo que dice uno y otro, y en función del comunicador que explica lo que ha dicho Menganito, en función del medio de comunicación que escuches, puede ser una mentira, puede no ser, puede estar justificado, y la gente que además hacemos seguimiento de determinadas formaciones políticas, normalmente nos retroalimentamos de determinadas redes. No escuchas todas las variables y todas las vertientes, sino te llega, además a través del algoritmo en redes sociales, salvo que tú busques específicamente, te saltan pues aquellos comunicadores que más suelen seguir, aquellos medios de comunicación que más suelen seguir y que tienen una línea editorial en función de su apuesta.
Pero la opinión pública es más complejo que eso.
Sí, pero la opinión pública está muy condicionada ahora mismo por
más
esto.
Más sentimientos, etcétera.
Sí, sin duda.
La opinión pública es clave. Y la opinión pública no se crea solamente con los comunicadores, que sí. Se crea con eso, con opinión. Y la opinión es muy muy complejo. En el sentido, son sentimientos, son personas, son feeling, son bellezas, son las caras que tienen las personas, su trayectoria personal.
Pues a mí me gustaría que en España los españoles fuésemos más intransigentes con la corrupción, punto uno, y con la mentira, punto dos. Y que eleváramos el listón de la exigencia a nuestra clase política. Y con esto no estoy diciendo que todos los políticos sean mentirosos y corruptos. Lo que estoy diciendo es que la población española somos muy permisivos con las mentiras cuando las ponemos blanco sobre negro, nos ponen la hemeroteca y dice, mira lo que dijo este en el 2019, mira lo que dice en el 2024.
Por eso de la meroteca no lo hace nadie.
Sí, hombre, lo hace cadena de televisión toda la semana.
Volvemos a lo mismo. Yo creo que a veces vivimos en un mundo y el resto de la población del día a día, pues no está por esos lares. Y cuando dices de la corrupción, yo no digo que España sea corrupta, pero todos participamos de forma directa o indirecta en un tipo de corrupción. Todos en cualquier momento hemos buscado a un albañil que no nos cobre, no nos paga facturas. Todos que es lo que decía antes Antonio, es decir, si no trabajo soy más listo, si defraudo Hacienda soy el más chachi.
Pero si la gente se ríe, qué bueno eres. Y nosotros dijimos que qué inteligente eres, que no pagaste la Hacienda. Estamos creando una opinión.
Ese es el problema.
Nefasta, nefasta.
Ese es el problema.
Si tus hijos ven que eso no es así, si los colegios se les enseñan los valores, valores que no tienen que ver ideológicos, sino valores cívicos, pues eso la gente lo sabe. Y entonces esto no es un problema de correr, ¿no?
Tenemos ejemplos claros en estos dos últimos años. Voy a poner uno a nivel nacional y otro a nivel regional. A nivel nacional, que más trascendencia ha tenido fue el planteamiento de mi partido y de Pedro Sánchez de aprobar la amnistía, después de haber dicho en campaña electoral de que nunca se iba a aprobar una amnistía. Eso fue considerado por determinados medios de comunicación como una mentira pura y dura, para contener rédito electoral, y por otros por un cambio de opinión. Aquí en Canarias lo hemos vivido con Coalición Canaria y el PP, con la promesa electoral de bajar el IGIC del 7 al 5%, donde fue la medida estrella que anunciaron los dos formaciones.
Eso no es una mentira, eso es un cambio de criterio.
Y eso no es una mentira, es un cambio de criterio. Pues depende de dónde hagas un seguimiento y dónde te informes.
El relato.
Por eso digo que ahora mismo el relato está muy condicionado, y yo sí entiendo que debería penalizarse a las formaciones políticas que dicen una cosa en campaña, tanto de mi partido, de otras formaciones políticas, y luego cuando llegan al gobierno no cumplen con lo que...
Estaba viendo si había pagado IGIC ayer en una cosa y si pagué. Estaba preocupado, ¿eh? Pero claro, estaba diciendo, yo pagué IGIC ayer y sí lo pagué.
Ah, muy bien.
Ponía IGIC incluido. Bueno, es un problema del que me cobró, que tendría que coger el 7% y ingresarlo. Sí. Es decir, IGIC incluido. Tengo la factura.
De verdad lo digo, esto es algo más que si paga el IGI o no lo paga.
No, pero es que tenemos que echar...
Pero hay que empezar por algún sitio.
Claro,
y empezar sabiendo que paga los impuestos correspondientes a cada transacción.
Porque yo creo mucho en el impuesto al consumo. Yo creo que es el impuesto más justo que hay. Es decir, tú consumes, tú pagas impuestos. El más justo. Los otros ya son un poquito más...
Pero no, el impuesto al consumo, a mí, yo creo en él según donde se gaste.
Y con artículos de lujo. Yo el impuesto de lujo me encantaba, con los coches, el artículo de lujo, el alcohol,
sí,
el artículo de lujo.
¿Te acuerdas del dinero que
recauda? ¿Tú te acuerdas, ¿tú te acuerdas del impuesto de lujo?
El impuesto de lujo lo estudié.
Lo estudiaste, no lo pagué nunca. Pero el impuesto de lujo era buenísimo.
Vamos a ver, se ha recaudado 300 millones de euros por un aparato que ya averiguaremos, que parece que la fábrica es china y está relacionado con alguien, un aparato que es para señalar bien el coche, que se tiene que retirar, ya han cobrado, el Estado ya ha recaudado de IVA 300 millones de euros. Eso es lo que dicen, no, pues eso no, pues eso no.
¿Pero
ha
recaudado el IVA de las lamparitas de los coches?
Esa lamparita del coche está creando un problemón de mucho cuidado. Ya sabemos que es la fábrica que lo fabrica, ya sabemos la reunión y relaciones que tiene con algún empresario español, y ya sabemos que no sirve.
Sobre todo para los descapotables. Los descapotables no pueden ponerlo en el techo. Se le cae.
Pero hombre, por Dios. Bueno,
pero ya no sé, ¿cuánto te ha costado a ti? Tú lo habrás comprado, porque es un tío que cumple la norma. ¿La ha comprado, no, Antonio?
A mí me lo regalaron los Reyes.
Ah, vale, pues entonces nada.
A mí me lo regaló mi casa de coches. En una de las revisiones me regalaron la lamparita. Digo, coño.
Pero vale dinero. Yo lo compré por Amazon y vale de 30 y pico euros el homologado.
Pues igual, lo que estoy diciendo es que se ha demostrado quién lo fabricó. ¿Por qué se está homologado solamente uno? ¿Por qué está fabricado en China?
Si hay varias marcas. ¿Qué
relación tiene con el empresariado español?
Hay varias marcas diferentes, Antonio.
Igual que los triángulos.
Pero Antonio, es que esa teoría de la conspiración, seguro que alguien ha ganado dinero, ¿no? Pero con las mascarillas también.
No estoy hablando de conspiración. A mí, oye, no me matices lo que digo yo, Diego. ¿Oh? Tú hablas de conspiración, yo no hablo de conspiración. No he hablado nunca.
Lo que estás describiendo de la, pero escúchame, lo que estás describiendo de la, no, de la paliza, como lo califica.
Estoy describiendo que no se llama conspiración en castellano. Pero, estoy hablando de información contra.
Pero yo no estoy de acuerdo con que eso sea información, Antonio.
Ah, no, porque dices que no.
Porque estás interpretándola. Es decir, no hay únicamente un fabricante homologado.
Hay varios.
No, hay varios de los cuales se ha visto, y esos dos que se homologó ya no vale. El que se homologó también, ¿por qué de repente y por qué uno? Hombre, ¿cómo que
esa información la estás condicionando, Antonio? La estás condicionando para que formemos una opinión. Y yo creo que hay datos que no están completos.
No es opinión mía. Eso es información. Además, no se puede instalar. Porque además se están robando más porque das datos. Porque la página web donde se puede leer dónde está, pueden llegar, han llegado también las mafias. Están organizadas las mafias para usarla. Además, si tienes un problema cardíaco, no lo puedes usar. ¿Eh? Si tienes una fractura en el brazo, no lo puedes usar.
Un problema cardíaco no, un marcapaso. El del marcapaso sabe también cómo usar el marcapaso.
Es un problema prostático. Eso que es un problema prostático.
Antonio, yo creo que no voy a usar la palabra conspiración, pero yo creo que es información.
No uso la palabra conspiración porque no es a mí. En mi caso concreto yo no conspiro.
No pero es una manera de hablar también. La teoría de la conspiración judío-masónica es una cosa que yo la uso mucho como coletilla, ¿no? Es decir, las conspiraciones judío-masónicas que se inventaba Francisco Franco, que la veía todo era una conspiración, ¿no? Y no es así tampoco. Pero es que este tipo de cosas, lo de la baliza es intrascendente. Es decir, queremos hacer una polémica de la baliza de... A mí me parece una cosa estupenda. Yo la compré contentísimo y la pongo y la enciendo para ver dónde estoy.
Bueno, pero será
de... A mí no me molesta, a mí, te lo digo de verdad, no me molesta. ¿Que alguien ha ganado 20 euros con mi baliza? Pues que lo disfrute con salud y que genere empleo. Que alguien tendrá que mover la economía.
Estoy hablando de datos, chicos. Yo no estoy hablando si te gusta a mí, a ti.
Pero con la que hay en este país la polémica de la baliza, Tony.
¿Pero cómo que la baliza? El problema de la baliza es un problema serio.
No.
Ya lo verás, no se va a poder usar, ya se ha aplazado el plazo. Ya se le ha dicho a la policía que no...
El problema serio es el acceso a la vivienda. El problema serio es no llegar a final de mes porque no tienes que pagar. Y el problema serio es que la gente tenga que darle comida mala a sus hijos porque no puede llegar a final de mes. Y
también,
esos son problemas serios. La baliza... Perdóname, Antonio, me parece que es un invento.
¿Pero quién sacó la baliza? ¿Yo no?
No, alguien la ha sacado, si yo tampoco. Pues, ha sido Santi.
Ha sido Santi.
Cada minuto que estamos hablando se mueren 10 niños en el mundo. Claro. Si quieres ya rompemos eso y no hablamos más.
No, pero que la baliza, de verdad, que no quiero ofender con el tema de la conspiración, pero que yo no creo que sea tan importante el tema de un fabricante, alguien que está ganando dinero, el control de la población. No, por ahí no, de verdad, yo creo que no.
La baliza, yo no he hablado de control, de eso no ha hablado nadie.
Siempre se ha dicho que te posicionan y como que no.
Pero no, eso no es un control de la población, es control de algunos delincuentes que saben usarlo. Igual que el teléfono móvil se usa para sapearte, igual que te estafa, como que no. Y hay que poner inconvenientes.
Pues entonces vamos a quitar los teléfonos móviles de todas las manos. Vamos a decirle a la gente que no se geoposicione. Que diga que no, para que no te localicen dónde trabaja, dónde duerme, dónde come, dónde desayuna y te diga, está usted a 10 minutos. Pero lo de la baliza, a ver, con la gente como usa el móvil, decirle que la baliza le va a generar inseguridad, es como, no ponga usted en Facebook que se ha ido de vacaciones. Díselo a la gente, que no lo haga, porque la gente lo hace. Ni enseñe usted las joyas donde la tiene guardada en su casa, que lo hacen los futbolistas.
Oye, ¿qué quedamos? La gente hace muchas cosas que nosotros tenemos.
Ya,
que
pero Antonio, lo que te quiero decir es que lo de la baliza es un invento para generar más alerta en la gente y ya bastante alertas tenemos.
La baliza es un invento que ha salido nefasto y que no conduce a ningún lado.
A mí me gusta.
Y si se ha hecho para más seguridad, que estoy totalmente de acuerdo.
Yo no puedo decirlo en público, pero yo te la he comprado.
Te mato con una multa.
A mí me lo dejaron los reyes, chico. ¿Te parece poco? Que voy a meterme con los
reyes. Es un buen regalo de reyes. Práctico y útil.
¿Cuándo fue?
Mejor que los calzoncillos y los pañuelos.
Ayer vi uno en funcionamiento y la verdad es que desde lejos.
Molesta,
Desde lejos se ve.
Molesta, más molesta.
No se ve.
Sí, no se ve.
Si quieres, hacemos la prueba tú y yo.
De día menos que de noche. De noche se ve muy bien.
Viniendo en el aeropuerto del norte con lluvia ayer por la tarde, que era sobre las 4 o las 5.
Había niebla
y
el destello de noche.
Y el bichito se veía.
De día soleado no se ve nada, porque el destello no se ve.
La idea es que la idea nace, en teoría, para disminuir el número de muertos, porque el triángulo tiene que salir fuera del coche y se arrasa. Bueno, pues para poner la baliza un montón de veces que salí fuera del coche. Y encima no se ve. Y encima tiene inconvenientes. Y encima están robando los coches. Ha aumentado el 40% de robos rompiendo la ventana para llevarse la baliza porque se vende en el mercado negro bien. Pues eso es lo que estoy diciendo. Eso es información, no opinión.
Bueno, pues a mí me gusta la baliza. ¿Qué le vamos a hacer? No, de verdad, creo que es una buena medida. Bueno, pues, y pues que además la Dirección General de Tráfico no es un tema que últimamente esté muy politizado, que yo sepa. Es decir, que el director general...
Lo conozco perfecto.
Pero la Dirección General de Tráfico creo que es un tipo que se ha mantenido en el tiempo, ¿no? Que ha estado...
¿Eso qué tiene que ver? ¿Eso
¿Cómo que tiene que ver? Que no lo ha puesto, no lo ha puesto Pedro Sánchez. Mira, este es la de las pocos directores generales que no ha puesto Pedro Sánchez, Pedro, ¿no? ¿Cuál?
No, que ha hecho un buen trabajo bien, durante
No, no, pero es que ¿qué dirección general no las ha puesto Pedro Sánchez? Este es uno de ellos,
pero
con lo cual.
A ver, pero ¿cómo que no lo ha puesto? ¿Lo ha mantenido?
Bueno, pero no lo ha elegido él. Ya está, venía de. Bueno, pues ya está.
No, pero
ya nos vamos quejando hasta de lo que Pedro Sánchez mantiene.
No sé qué quieres decir ahora.
Quiero decir que este tipo no es sospechoso de estar al servicio del sanchismo.
Ojo. Estuvo del 2004 al 12 y del 18 en adelante, es decir, solo ha estado con el PSOE.
No.
Hombre, es que me he reunido
vamos a ver. El director general de tráfico de España, Pérez Navarro Olivella,
pues
que
nada,
ocupa el cargo
una,
del 18.
Para que salga también.
Y anteriormente, pero, yo digo por una realidad. Da igual, a mí me da igual si es Pérez Navarro, si es del PSOE o si es del PP.
Me he reunido cuatro veces con él como senador para intentar arreglar el carnet de los venezolanos, que no lo ha arreglado porque no quiere arreglarlo, porque se niega el gobierno. Esperemos ahora el que vaya democrático, pero se niega. Pérez Navarro no lo ha arreglado porque no quiere arreglarlo. Y hay miles de venezolanos.
Bueno, pues yo, mira, mi opinión, Antonio, yo creo que es peligroso estar vendiendo la idea de que la baliza es un sistema de control y una cosa negativa. Y que politicemos todo, absolutamente todo, en este país es malo. La baliza es una trivialidad que no deberíamos estar, como Julio Iglesias, otra trivialidad que no deberíamos estar preocupados.
No,
pero coño, que yo no lo relaciono con nadie, es mi opinión. Yo no lo estoy relacionando contigo, Antonio, es mi opinión. Y creo que la Dirección de Tráfico no está politizada y que no puede ser todo lo que yo haga o lo que hagan los míos es justificable y todo lo que haga el adversario es malo. Eso por ese camino no vamos, y menos hoy que estamos hablando de que hay un común acuerdo entre un gobierno autonómico del PP con un gobierno central del PSOE en el tema de atender a las víctimas del terrorífico accidente de Adamu.
Todavía queda mucho que hablar. Una tragedia absolutamente durísima, que tiene mucha cola por detrás, y ahora hay que dedicarse todo el tiempo a las familias y a las víctimas. Punto. Tiempo al tiempo.
Yo también pienso que, por lo menos yo estoy haciendo los tres días de luto.
Los tres días
de luto hay que estar callado y que arreglar todo esto.
Yo cuando oigo hablar del accidente y ver políticos que se creen serios y responsables desde ayer buscando culpables, me parece una falta de respeto a las 40 y pico muertos, a todos esos vecinos, o sea, que han salido a las 12 de la noche desde su casa, algunos en pijama, con mantas.
Tristemente muchos más.
Sí, es desgracia, sí, van a ser más seguramente, pero el hecho fundamental ahora es buscar, primero, que por una parte se estudie qué pasó para que no se vuelva a repetir. Yo más que buscar culpables es que no se vuelva a repetir. Y otra cosa más importante ahora es estar al lado de las personas que necesitan. Pero es que antes, cuando hablábamos del perrito, el perrito para algunos es nuestra vida. Y para esta chica lloraba desconsoladamente con su perrito. Y
sí, con una salvedad, que eso es así, pero eso nos demuestra que no debe ser así.
Pero yo digo que es así Antonio, yo tengo mi perro y para mí mi perro es lo más importante ahora mismo en mi vida, al lado de mi padre, de mi hermana, y sí, claro que sí. Tú dices que no y yo digo que sí, porque es mi opinión y porque es lo que yo vivo diariamente en mi vida.
Claro.
Y entiendo a esta chica que está lamentándose que su perrito está por ahí, lo entiendo perfectamente, porque a mí se me saldría el corazón por la boca.
Yo entiendo que hay que te preocupe, lo entiendo, tengo perros de toda mi vida, desde que tengo uso de razón, pero hay que ponerlo cada cosa en su sitio. Tú has matizado tu propia palabra. Después de mi padre, mi sobrina y no sé qué, el perro me parece bien, pero has puesto a cuatro personas por delante, que es la clave.
No, los he puesto, en este caso los estoy poniendo al mismo nivel.
Creo que los he puesto al mismo nivel.
Los estoy poniendo al mismo nivel, Antonio.
Hay que respetar los sentimientos de las personas.
En eso, el nunca tuyo es tan respetable como el siempre mío. Y yo digo que siempre, porque mi perro hoy en día es mi hijo.
Oye, pero yo no digo que no sea respetable lo tuyo.
Por eso.
Aquí en la tertulia.
No, y estamos lejos, y como estamos lejos.
En un aeropuerto.
Como estamos lejos, no nos vemos las caras, que es lo que. Estamos hablando hoy como si fuera por WhatsApp. Y la escritura.
Y el WhatsApp es malísimo. Qué malo el WhatsApp.
Pues mi cara es la misma de siempre.
No, hoy te pusiste un 5.
Hoy te pusiste un 6 y medio por lo menos.
No, yo me he puesto un 5.
Hoy se puso un 5 seguro.
Me 5 y medio. Ahora no me suspendo. Hay algunos que están, parece que se suspenden.
Pero no te has puesto retinol por la noche, seguro. Mira que me llevo. El retinol es fantástico, ¿eh?
Yo, en línea con lo que estaban planteando, yo creo que hay que terminar.
Ahora, no. Estoy bromeando contigo, además. Que sé que tienes tu opinión al respecto.
No, digo que la coordinación con el accidente yo creo que ha sido importante. La labor que se está haciendo por la comunidad andaluza desde el punto de vista sanitario yo creo que es relevante, veremos. Yo confío en que el número de víctimas no incremente de manera exponencial. Yo estaba escuchando anoche tanto al ministro Puente como al presidente Moreno Bonilla y confiaban de que con los fallecidos actuales,
sin identificar.
Estaban prácticamente todos sin identificar. Habían, me parece que eran 41 o 42 personas registradas como desaparecidas. Coincidían casi con el número de fallecidos.
¿Cuál es el problema? Que el número que se había dicho de total de los 3 eran 400 y algo, y son 525. Entonces, los dos vagones que todavía no han podido levantar, falta el número para completar esos 500. Que era 400 y algo.
Puede ser sin duda, Antonio, pero lo que te trasladaban es verdad que hay familiares que todavía no han formulado la correspondiente denuncia,
pero las
denuncias prácticamente coincidían, por desgracia, con los fallecidos que se habían encontrado, hasta ahora 41. Hay que hacer un seguimiento de las 12, 13 personas que están en la UCI, en los centros hospitalarios de allí de Córdoba.
Y algunos que no están identificados todavía,
tristemente. Por supuesto.
Que trabajen conjuntamente. Moreno Bonilla dijo que eran más eficaces y más rápidos cuando trabajan las administraciones juntas, y eso es verdad. Y están dando un ejemplo de que se pueden hacer las cosas bien, tanto la Junta de Andalucía como el Gobierno de España. Lo único que no me gustó fue ver a María Jesús Montero allí, que qué hacía la ministra, si no fuera porque fuera candidata a socialista. No, estaba de más allí.
Hoy va a ir con el rey. ¿Qué tiene que ver el rey con él? Con Montero.
Vicepresidenta del gobierno, estaba el presidente, ministro de Transporte, estaba allí. Y ella qué hacía allí. A mí no me gustó, eso es como me gusta la baliza, no me gusta que Montero estuviese allí.
Evidentemente, la clave, no debe esconderse, tiene una clave electoral, evidentemente. Pero hay que recordar que no es la ministra de Hacienda, es la vicepresidenta primera del gobierno de España.
Pero estaba el presidente.
Estaba el presidente.
Si no hubiera estado el presidente, lo entiendo. Esa es la clave.
Candidato de Andalucía.
Sí. Bueno, tenemos que dejarlo aquí, Antonio. Que pase usted una buena semana en Madrid, que no coja mucho frío.
No, perdón.
Cuídate, que hace frío.
Dentro de un día y medio estaré en mi despacho.
Ah, pues entonces el jueves igual te vienes por aquí.
Bueno, mira, lo que
y hablamos del retinol, que no te gusta.
No, ya hablamos. No, pero no me digas que no me gusta. Pregúntamelo en público y te lo diré.
Venga, ya hablamos el jueves de ello. A mí me está gustando.
Un abrazo fuerte.
Un abrazo.
Un abrazo.
Santiago, Juan Carlos, Aarón, gracias.
Buena semana. Un placer.